8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo cuando comienza Agropopular hoy desde la finca Castro Enríquez de la Diputación de Salamanca.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Estamos en pleno campo charro, rodeados de encinas, también hay animales como toros y vacas, algunas ovejas y caballos. Esta temporada dijimos que íbamos a llevar la radio al campo y al medio rural y esto es un vivo ejemplo de ello. Emisión correspondiente al 5 de septiembre de 2020, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El gobierno francés ha presentado un plan para la recuperación económica de este país. Al sector agrario le corresponden de forma directa 1.000 millones de euros. Y en España se hace algo, luego lo contamos. Las importaciones de aceite de oliva superaron las 200.000 toneladas hasta julio, a pesar de que no hay problemas de oferta española en la actual campaña. El ministro Plana no acudió a las primeras jornadas del Consejo de Ministros de Agricultura de carácter informal que se celebró en Alemania. Se quedó en Madrid para aplaudir a Sánchez. Los bajos precios de la uva siguen siendo motivo de protestas por parte de los viticultores. Viajaremos hasta Castilla-La Mancha para ver cómo se presenta la vendimia allí. El Ayuntamiento de Güéjar Sierra, en Granada, ha aplicado una rebaja del 20% al IBI rústico para reducir la presión fiscal a agricultores y ganaderos ante la situación tan complicada que sufre este colectivo. Los exportadores de cítricos argentinos acusan a España y a Europa de proteccionismo por haber suspendido sus envíos al mercado comunitario hasta el 30 de abril del año que viene. Y el Parlamento Europeo no está de acuerdo con algunos de los elementos del presupuesto para el periodo 2021-2027 acordado por los líderes europeos en julio, lo que complica las negociaciones entre Parlamento y Consejo de Ministros. Además, el pregón: Francia pone 1.000 millones de euros para su campo y España, el consultorio de la PAC, los comentarios de mercado, el cereal sube o repite. Suben el aceite y las almendras, repiten el porcino blanco, el vacuno y el ovino, sube el ibérico. La crónica de Bruselas para hablar de Mercosur y el Brexit. Y hablaremos también de la morucha, de la cosecha de garbanzo de Fuentesaúco y de la lenteja de la Almuña. Tendremos también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues esperan lluvias el fin de semana en Galicia y en el Cantábrico, que se irán extendiendo a lo largo de la semana a Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.
Gracias, Eugenia. A las 9 nos iremos hasta Valdelosa, una localidad de aquí de la provincia de Salamanca que tiene el alcornocal más importante de Castilla y León, para escuchar las campanadas de las 9 de la mañana. Y también tendremos un recuerdo para los amigos de Agroseguro. Se cumplen 7 años y 16 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Ni Ignacio Machetti ni Inmaculada Poveda han dicho hasta ahora: esta boca es mía. Tendremos también, por supuesto, nuestro concurso. Y ahora, antes de nada, voy a saludar al presidente de la Diputación de Salamanca, don Javier Iglesias. Don Javier, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Sitúenos, ¿dónde nos encontramos?
Pues estamos en un paraje maravilloso, fantástico, la finca de Castro Enríquez, que pertenece, como usted ha dicho, a la Diputación de Salamanca. Es una finca experimental y que utilizamos para distintos menesteres. Y estamos en el centro, en el corazón del campo charro, una tierra maravillosa, una tierra rodeada de encinas, como usted ha dicho, en el que los animales y el extensivo y la calidad del producto que aquí
lo verde
es maravilloso.
Aunque ahora mismo estemos rodeados de amarillo, bueno, también de verde y de amarillo, porque por la época del año es la época seca. ¿Cuántas hectáreas tiene la finca?
La finca tiene 560 hectáreas, está dividida en distintos cuartos, como decimos por aquí, y la verdad es que está a disposición del campo de Salamanca y de España, y estamos pues muy contentos con distintas colaboraciones, con empresas, con instituciones con el CSIC, con
no lo cuente ganaderos. Todo en la primera intervención, pues si no, no vuelve a intervenir en todo el programa. Luego iremos hablando de todo lo que se hace aquí. De momento, el sol se va levantando, hace media hora que ha salido, tenemos unos 15 grados de temperatura, y todo esto ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alaba, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López, Pilar Abad, Álvaro Sáez. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, y en el control central el caudillo Orihuela. Y es el momento de escuchar unos consejos.
Este año la uva va a estar muy sana.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Por el cariño con el que la hemos cuidado, hija, pero sobre todo por la experiencia.
La experiencia es fundamental para anticiparse a los acontecimientos. Por eso en el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a viticultores y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de uva. Santander Agro. Te ofrecemos toda nuestra experiencia. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En el Corte Inglés queremos ayudarte para que tu vuelta sea mucho más fácil, con miles de ofertas y todas las nuevas colecciones de hogar. Para renovar tus muebles, el menaje, tu ropa de cama, textil de mesa, decoración y más, con lo último en tendencias. Y hasta el 13 de septiembre con miles de ideas más en moda, deportes, tecnología, para hacer tu vuelta mucho más fácil. Todo en el Corte Inglés.
Una canción.
En las noches calladas de Salamanca, cuando la luna se baña con los luceros, los salmantinos rompamos a la chiquilla entre trigo que parece el oro viejo.
Hoy también tenemos concurso. La pregunta es el fruto de la encina. ¿Cuál es el fruto de la encina? Y también de otros árboles de la familia de los quercus. ¿Cuál es el fruto de la encina? ¿Qué es lo que está en juego? Pues están en juego tres lotes de lenteja de la Armuña y de garbanzo de Fuentes Auco, y también de otros productos de Salamanca que nos van a facilitar los consejos reguladores de la lenteja y del garbanzo y la Diputación Provincial. Formas de participar en el concurso. Pues la primera, a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, muy buenos días.
Hola, buenos días. Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y ya saben que Twitter es imprescindible para poder optar al premio, que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado. Almohadilla Agropopular Encinar. Almohadilla Agropopular Encinar. Si prefieren concursar a través de Facebook, es igual de sencillo. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les recuerdo que aunque no se pueda concursar, si tenemos Instagram, tenemos cuenta en esta red social, nuestro usuario es agropopular, y aquí pueden ver vídeos y fotos del programa de hoy.
Perfecto. Lo más visto en nuestra web a lo largo de la semana.
En primer lugar, la noticia las cabañuelas para el año hidrológico 2020-2021 de Alfonso Cuenca, y después la noticia Planas desapareció de la primera jornada del Consejo Agrícola y se quedó en Madrid aplaudiendo a Sánchez, un artículo escrito por ti, César.
Muchas gracias. Nos están mirando fijamente unos caballos o yeguas que tenemos aquí enfrente ahora mismo. Y vamos a contarles lo que ha pasado en Francia. El gobierno francés sí quiere a sus agricultores y ganaderos. No como el español. El gobierno francés presentó el jueves un plan para la recuperación económica del país dotado con 100.000 millones de euros. En él hay un capítulo dedicado al sector agrario para el que se prevén 1.000 millones de euros. Más datos, Eugenia.
En la presentación del plan agrario, el ministro de Agricultura francés, Julien de Normandie, precisó que esos 1.000 millones son fondos adicionales que incluyen partidas procedentes del plan de recuperación europeo, pero no presupuestos ya programados de la PAC o del Estado. El plan está dividido en 4 ejes. Asigna más de 1/3 de los fondos a recuperar la soberanía alimentaria de Francia, con un programa para el fomento de cultivos proteínicos y también medidas de modernización de mataderos y de explotaciones agrarias, así como para el relevo generacional. Otro tercio es para la transición ecológica. Hay 200 millones también para una alimentación sana y sostenible y 100 millones para la adaptación de la agricultura al cambio climático. Y además el sector agrario se beneficiará también de otros programas transversales incluidos en el plan. La Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores, principal organización agraria francesa, ha recibido con satisfacción este plan, que cumple con sus expectativas, dice, aunque ha advertido que vigilará muy de cerca su traducción en hechos. Otras organizaciones minoritarias no están tan contentas. Consideran que la partida asignada al sector agrario es corta si se tiene en cuenta que el plan global es de 100.000 millones.
Mientras tanto, en España, de momento, nada de nada, como dirían en francés, rien de rien. El gobierno francés sí quiere a sus agricultores y ganaderos. El español, a las pruebas me remito, no. Don Javier Iglesias, estamos en plena procesión radiofónica, presidente de la Diputación de Salamanca. ¿Qué es lo que se hace en esta finca?
Pues en esta finca se hacen muchas cosas. Como le contaba, pues sobre todo tenemos centros de testaje, tenemos colaboración con las asociaciones de razas...
ganaderas.
De razas ganaderas, tenemos... zonas experimentales con la encina, a ver qué pasa con la trufa, si se da o no se da en la encina, y sobre todo, muy interesante, a ver si podemos paliar el problema de la seca en la encina y en el encinar salmantino y de España, que es uno de los problemas que tiene la encina. En fin, es una finca muy utilizada y al servicio público, de todo lo rural, del sector primario, de los ganaderos, de los agricultores y de todos aquellos que tienen que ver con el sector primario.
En unos segundos continuaremos hablando con usted. Ahora, de momento, nos vamos a Granada y preste atención a esta noticia, usted y los alcaldes. El Ayuntamiento de Güéjar, Sierra Granada, ha aplicado una rebaja del 20% al IBI rústico para reducir la presión fiscal a agricultores y ganaderos ante la situación tan complicada que sufre ese colectivo. Más datos, Eugenia.
El alcalde José Antonio Robles ha explicado que pretenden compensar la carga fiscal de los contribuyentes teniendo en cuenta la situación tan complicada que vive actualmente la agricultura y la ganadería. Tras la entrada en vigor, la aplicación de esta medida suponía en la práctica una reducción del tipo impositivo del IBI rústico del 0,70% aplicado hasta 2019 al 0,56% del presente ejercicio. Por su parte, Asaja Córdoba ha solicitado a todos los alcaldes y grupos municipales de los ayuntamientos de la provincia una rebaja del IBI rústico en beneficio de la actividad desarrollada por los agricultores y ganaderos que están atravesando en estos momentos enormes dificultades.
Don José Antonio Robles, alcalde de Güéjar Sierra, en Granada, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted qué tal?
Pues muy bien, estoy funcionando ya, esta mañana.
¿De qué viven en su pueblo respecto al sector agrario?
Tenemos el sector servicio, porque tenemos Sierra Nevada, la estación, a poco más de 20 minutos, y luego, pues, de la agricultura y la ganadería, ¿no? Es todo el mundo tiene un minifundio, una pequeña tierra que le ayuda, pues, economía familiar a sacar a la familia adelante.
¿A qué partido pertenece usted?
Yo pertenezco al Partido Popular, eso le iba a comentar, que desde el Partido Popular tenemos muy claro, el presidente Casado hasta el presidente de la Junta de Andalucía, todos los regidores que tenemos en el Partido Popular, en que el Partido Popular es igual a la bajada de impuestos. Un compromiso electoral que teníamos con todos los contribuyentes, que son más de 1.000 en suelo rústico, y queremos que esos pequeños cortijos, esas pequeñas instalaciones ganaderas, pues una persona que pagó 200 euros el año pasado de IBI rústico va a pagar en torno a 160, creo que es un 20%, 40 euros en este caso, creo que es una cantidad importante. Y lo que pretendemos también, pues, fijar la población en el territorio, que es muy importante, tanto la agricultura como la ganadería.
¿Cómo han acogido la medida sus convecinos?
¿Perdón?
¿Que cómo han acogido la medida sus convecinos?
Hombre, de manera fantástica. Me pide que lo haga con más cosas, que lo haga con más impuestos, que lo haga con las tasas de agua y basura. Claro, en el caso de urbana lo tenemos al mínimo posible. En el caso del impuesto de vehículos, también lo tenemos al mínimo posible. En 2015, a los familiares del primer grado de consanguinidad le quitamos la plusvalía, como el Partido Popular en Andalucía venía defendiendo el quitar el impuesto de sucesiones, que por cierto ya el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, fue una de las primeras medidas que tomó. Evidentemente, todo lo que sea rebajar impuestos y quitar carga fiscal y que el dinero de los contribuyentes esté donde tiene que estar, sea en el bolsillo de ellos mismos, pues evidentemente te felicitan y lo acogen de buen gusto, lógicamente.
Pues muchas gracias, don José Antonio Robles, alcalde de Güéjar Sierra, en Granada, y ojalá el resto de alcaldes copien esta medida. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Seguimos en Agropopular, es el tiempo ahora para nuestro consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla.
Saludo a don Juan Pedro Medina, que es el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, de su Consejería de Agricultura. Muy buenos días, don Juan Pedro.
Buenos días, don César, y también al presidente, a Javier, y a todos los oyentes de Agropopular.
Ahora se lo transmito porque no tiene los cascos puestos, está consultando algunos datos del teléfono. Presidente, retira el teléfono del micrófono porque si no se nos acopla. Vamos a ver, consulta que nos llega desde de Alejandra Martínez. Dice, si arriendo las tierras y tengo el contrato hecho con antelación a la reforma de la PAC de octubre y pongo que los derechos volverán a los 5 años al arrendador, ¿qué pasaría? ¿O de quién son los derechos pasado ese tiempo? Si cuando haga el contrato de arrendamiento de las tierras tengo que poner que los derechos pasen a mí, pago único, pago básico, pago verde, ¿o no es necesario? Y solo poner que los derechos pasen al arrendador. Muchas preguntas, muchas dudas y muchas incógnitas.
Sí, es cierto. Son muchas preguntas y muchas incógnitas porque se está refiriendo probablemente a la futura PAC, al hacer la referencia a la reforma de PAC, que en principio el acuerdo será en octubre, pero todavía tenemos 2 años, el año próximo, 21 y el 22, con las normas actuales. Por lo tanto, son muchas dudas. No cabe duda que en la situación actual sí se pueden arrendar las tierras con los derechos, evidentemente, y tiene que figurar en el contrato que se suscribe entre las partes, pero para de cara a la futura PAC, todavía no está decidido el sistema de ayudas que existirá, si se mantendrán los derechos o no se mantendrán. Además, será una decisión que haya que tomar probablemente a nivel nacional, a nivel de España. Y eso hasta finales del año que viene, de 2021, probablemente no esté definido. En todo caso, los contratos son importantes para todas las relaciones, no solo para la PAC, sino para cualquier relación o transacción comercial, y evidentemente lo que se estipula ahí en las cláusulas es lo que va a regir, y es suficiente con estipular que se arriendan tierras y derechos. No hay por qué especificar qué tipo de derecho concreto.
Si resumimos diciendo que ojo y cuidado, porque todo lo de los derechos está en el aire, ¿lo decimos bien?
Pues sí, porque yo creo que hay que tener precaución en transacciones porque está por, como he dicho anteriormente, tenemos 2 años de transición en las normas actuales, pero a partir de 2023 no sabemos cuál va a ser el sistema, ni el sistema, si seguirán existiendo los derechos, ni tampoco qué valor tendrán esos derechos. Por lo tanto, yo creo que hay que tener precaución en todo tipo de transacciones de este tipo, no solamente el arrendamiento, sino también pues, las compras de derechos o cualquier otro tipo de transacción, porque el periodo de tiempo no está definido, ni el periodo ni el valor final. Por lo tanto, insisto, qué precaución. Y es verdad que estamos en un momento clave, porque ahora en septiembre, que se inicia la campaña agrícola, es normalmente cuando se hacen este tipo de operaciones, de acuerdos entre las partes, ¿no? Entre los propietarios y los cultivadores. Pero precaución, porque no está, quedan muchas cosas por definir.
Pues muchas gracias, don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León y miembro de nuestro equipo de analistas. Hasta una próxima semana. Muy buenos días.
Bueno, que paséis un buen día por Salamanca.
¿Por Palencia?
Sí, estoy en los páramos del Cerrato también, en una mañana fresca. He oído que teníais 15 grados, pues más o menos esa temperatura la que tenemos por aquí. 15 grados por viento.
Muchas gracias, don Juan Pedro. Buenos días.
A todos. Sí.
El himno de la PAC. consultas para nuestros especialistas en temas de la PAC a través de nuestra página web www.agropopular.com. A través de la página web hacen las consultas y responderemos. Ha sido el consultorio de la PAC.
La red de especialistas agrarios de CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. AgroBank, pasión por el mundo agro.
Primero, denuncia recolección con la fruta sin madurar en Alicante y Valencia. Lo ha hecho la Unión de Llauradores. Y en segundo lugar, Argentina acusa a España de proteccionismo. Más datos, Eugenia.
Los exportadores argentinos de cítricos han cuestionado la fiabilidad de las pruebas que se realizan en las fronteras comunitarias para detectar plagas y han acusado a España y a Europa de proteccionismo. Hay que recordar que desde el 15 de agosto y hasta el 30 de abril de 2021 están suspendidas las importaciones de cítricos procedentes de Argentina en la Unión Europea. El motivo es la detección de la mancha negra en un centenar de lotes de limones argentinos controlados en las fronteras comunitarias, sobre todo en junio, en plena campaña argentina de exportación. Los exportadores de ese país denuncian, sin embargo, que son las asociaciones de industriales y productores españoles de cítricos las que han presionado para que se suspendieran las importaciones.
Y el sector citrícola acusa a África del Sur de mentir para evitar el tratamiento de frío.
El conjunto del sector citrícola español ha acusado a los productores sudafricanos de mentir sobre el riesgo fitosanitario que entrañan sus envíos al mercado comunitario. Desde la Asociación de Productores de Cítricos de Sudáfrica se afirma que la plaga de la falsa polilla, que aún no está presente en Europa, solo afecta a algunas variedades de naranja y no a las mandarinas ni a los pomelos. El sector español subraya que está demostrado que esa plaga también afecta a esos otros cítricos y que los productores sudafricanos están lanzando de nuevo mentiras interesadas en materia de sanidad animal para evitar que se les obligue a pasar un tratamiento de frío, que es eficaz para ese depredador.
Y hablamos ahora de algunas campañas, como la de aceituna de mesa. La producción española de aceituna de mesa será este año más corta de lo que se esperaba inicialmente y, de hecho, será la segunda más baja de los últimos 8 años, según Asaja Sevilla, aunque superará a la anterior. Más.
Se prevé un volumen de 546.000 toneladas. Por variedades, la de manzanilla será superior a la media, pero en el resto será más baja. Según la organización, se han dado problemas de agostado debido a la falta de agua y a las altas temperaturas que son la causa de la caída. En Sevilla se iniciará la recolección la próxima semana. Y la Unión de Pequeños Agricultores de Extremadura ha alertado de una caída en la producción de aceituna de mesa de más del 70% en la región debido a la climatología, a falta de unos 15 días para el comienzo de la recolección. El estrés hídrico que ha sufrido el olivar tradicional debido principalmente a la sequía ha traído problemas de cuajado y una reducción muy importante en el secano. Esta situación ha dejado a los agricultores en una situación complicada, agravada más aún por los aranceles de Estados Unidos que siguen impidiendo exportar sus producciones a ese país.
Don Nicolás Sarmenteros, seguimos hablando de campañas ahora de la lenteja de la Armuña y del garbanzo de Fuente Sauco, es responsable de estos dos consejos reguladores de estas denominaciones de origen. Don Nicolás, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Cómo ha ido la campaña de la lenteja primero?
Bueno, la campaña ha sido una campaña aceptable, alejada de los buenos rendimientos que han tenido los cereales. Las precipitaciones primaverales no se han traducido exactamente en producción, pero desde luego tenemos una de las calidades más altas que hemos tenido nunca. Tenemos una calidad excelente en lenteja de la Armuña.
¿Y el precio?
El precio, la primera cotización se produjo este lunes pasado en la lonja de Salamanca y bueno, la han cotizado en 960 euros tonelada. Es el precio que han puesto productores y envasadores. Se sitúa un poco en la franja baja y bueno, la rentabilidad está ahí un poquito en entredicho, como sucede con casi todos los productos.
El garbanzo de Fuente Sauco, campaña y precios.
Bueno, la campaña ha sido similar. Estamos hablando de una campaña de unos 700 kilos por hectárea, mismos parámetros, no ha terminado de cuajar por las enfermedades criptogámicas que hemos tenido en la primavera. Los precios más satisfactorios, porque se han firmado contratos cerca de 1,25, cerca de 1,30, y bueno, realmente sí que eso sí que supone un estímulo para el productor, que de momento está haciendo que en los últimos años vaya creciendo la producción.
Y quería usted hablar de algo relacionado con lo verde y de lo que pueden hacer estos cultivos.
Sí, sobre todo lo que quería decir es que en estos momentos en los que se empieza a negociar las partidas presupuestarias de la nueva PAC, creo que ese discurso de lo verde, las leguminosas entran dentro de este planificación de cultivos verdes, de cultivos mejorantes, cultivos que fijan nitrógeno y que son muy interesantes, pero que no se puede quedar simplemente en filosofía. Las políticas tienen que venir acompañadas de presupuestos. En la actualidad tenemos 1 millón de euros para todas las IGPs de legumbres de calidad y agricultura ecológica de legumbres, y se necesita un estímulo mayor, porque no solo para el productor, para que sea más rentable, porque el sector está de capa caída en los últimos dos años, sino de cara al consumidor, porque también se debería de hacer que el etiquetado fuera más claro, porque el consumidor quiere productos españoles y legumbres españolas, y somos deficitarios, y lo que queremos es que en este momento que se negocian las partidas presupuestarias se tenga en cuenta lo verde, y desde luego las legumbres están dentro de una agricultura muy verde.
Pues muchas gracias, don Nicolás Armenteros, del Garbanzo de Fuentes Ahuco, y la lenteja de la Armuña, que está sonando de fondo ahora. Estamos en Agropopular, en la finca Castro Enrique de la Diputación de Salamanca, en procesión radiofónica, rodeado de encinas, rodeados de encinas, de caballos, de toros y de vacas. Tiempo ahora para la publicidad local, que nos tenemos que ir a Valdelosa para escuchar las 9 de la mañana.
César Lumbreras, Agropopular. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie. Tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanle ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
La próxima temporada la veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Este año nos hemos ganado unas buenas vacaciones, con optimismo en el corazón, con la alegría de vivir en un gran país. Y para descubrirlo, zapatos fluchos, porque es hora de disfrutar de los fantásticos diseños de su nueva colección, su colorido, su comodidad. Este verano, fluchos, comodidad absoluta.
César Lumbreras,
Agropopular.
COPE, estar informado.
Van a ser dentro de unos instantes las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias, y nos vamos hasta Valdelosa, un pueblo de la provincia de Salamanca. Y saludo a su alcalde, don Manuel Prada. Muy buenos días. Don Manuel Prada, alcalde de Valdelosa, muy buenos días. Pues no tenemos esa comunicación con don Manuel Prada, con lo cual malamente vamos a poder escuchar las campanadas desde allí. Vuelvo a insistir por tercera
César.
Vez. Don Manuel, ahora.
César, buenos días.
Buenos días. Van a ser
buenos días,
de la mañana que suenen ya las campanas desde Valdelosa. Pues va casi exacto, don Manuel.
Pues me parece perfecto.
Bueno, contamos a nuestros oyentes cómo lo hemos hecho, porque tienen ustedes roto el reloj y entonces ha pedido usted al aguacil que se suba a la torre y que toque las campanas, coincidiendo con las señales horarias, ¿no?
Efectivamente, en plan rudimentario y en honor a vosotros. No podíamos dejar de perder esta oportunidad.
Sitúenos Valdelosa.
Valdelosa está a 27 kilómetros de Salamanca, está en el nordeste de la provincia y es un pueblito pequeño, 450 habitantes, y tiene una extensión de unas 6.500 hectáreas. Predomina lo más importante que tenemos, que es el alcornoque, y por lo que algunas personas nos conocen como el pueblo del corcho.
¿Cómo ha ido la saca del corcho este año? Que ya acaba de terminar, ¿no?
Sí, bien, la verdad que se ha dado muy bien. Bueno, ya sabes que el mes de agosto es el mes en el que la savia es cuando más corre y cuando mejor se da. Y sobre todo por la altura, porque aunque en Extremadura se empieza a primeros de junio, aquí hasta prácticamente el mes de agosto es muy difícil que se pueda hacer la saca. La verdad que ha ido bien y, bueno, lo único, los precios, que bueno, el tema del COVID pues está influyendo en todo prácticamente, y sobre todo en lo nuestro, con el tema de las bodegas, claro, que es el tapón, que es lo más importante y en lo que le da valor al corcho.
¿Y el precio?
El precio ha salido a 1,20 más IVA el kilo de corcho. Es un precio razonable, pero bueno, nosotros hemos llegado a venderlo hasta 3 euros. En las épocas de bonanza, hace 5 años, 6 años, estuvieron rondando los 3 euros el kilo. Entonces, no es que sea realmente una bajada, porque ya el año pasado estuvo sobre los 2 euros, pero este año, claro que se ha dejado notar más con el tema del COVID.
Si andan ustedes por Salamanca, yo os animo a que se acerquen a Valdelosa y hagan un recorrido por el alcornocal. Tienen varios caminos y senderos y la verdad es que merece la pena, ¿no es así, alcalde?
Así es, tenemos tres rutas marcadas. Tanto la primera, que está diseñada casi para niños, que son unos 5,5 kilómetros o así, hasta la última, que son 12, son fáciles, o sea, la dificultad no es difícil, pero lo que sí es cierto es que van a encontrar un paisaje único en toda la provincia, y en toda la provincia y en toda la comunidad, porque no deja de ser el alcornocal más grande que tenemos en esta comunidad. Entonces, desde aquí quiero invitar a todo el mundo a que nos conozca. Las rutas están marcadas y la verdad que son cómodas y fáciles.
Y fáciles de hacer.
Y es una efectivamente.
Pues muchas gracias, alcalde, don Manuel Prada, Manolo Prada, alcalde de Valdelosa. ¿Tienen pregonero en el pueblo?
Pues no.
Aquí yo me ofrezco voluntario para irme para allá cuando quieran. Muchas gracias.
Muy bien, César. Muchas gracias.
Vamos con el pregón de Agropopular.
Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. Por las callejas y por las plazas gritando su pregón.
Francia pone 1.000 millones de euros para su campo y España, ¿qué hace? Este es el título. Pues el gobierno de Francia, como hemos contado al principio, ha presentado un ambicioso plan de recuperación o estímulo dotado con 100.000 millones de euros en total. De esa cantidad se destinarán de forma directa al sector agrario galo 1.000 millones de euros, aunque indirectamente puede haber más. Un dato a tener en cuenta, se trata de dinero nuevo, de fondos adicionales, no de cambiar partidas presupuestarias que ya existían de un lado a otro. El citado plan se divide en cuatro ejes con la siguiente distribución. 364 millones para recuperar la soberanía alimentaria de Francia, otros 346 millones de euros para fomentar la transición ecológica, 200 millones de euros para una alimentación sana y sostenible y 100 millones para la adaptación al cambio climático. Estos fondos se van a sumar a los que se han movilizado durante los últimos meses para apoyar a distintos subsectores como el del vino por valor de varios centenares de millones. Además, los agricultores y ganaderos galos podrán arañar más dinero de forma indirecta de otras partidas. Eso es lo que se ha hecho y lo que se va a hacer en Francia. Llegados a este punto, hay que preguntarse por lo que se ha hecho en España y por lo que va a hacer el Gobierno y, más en concreto, el Ministerio de Agricultura. Meses atrás se anunciaron 10 millones de euros para el sector del ovino y del caprino. Otros 10 millones para el cerdo ibérico, en una medida que ha fracasado porque los ganaderos no se han acogido a ella. Y otros tantos para los productores de flor cortada y planta ornamental. Además de ser unas cifras ridículas, si se comparan con las de Francia, resulta que nuestros agricultores y ganaderos, teóricamente beneficiarios de esos apoyos, todavía no han visto un solo euro y tardarán varios meses en verlos. Y respecto a lo que piensa hacer el desaparecido ministro Luis Planas, no hay ni una sola noticia ni un solo plan, contrariamente a lo que ha hecho su colega francés. De momento, Luis Planas ocupa su tiempo en ejercer de palmero y agradador de su presidente Pedro Sánchez. El último ejemplo, el desaparecido Planas desapareció de las dos primeras jornadas de la reunión informal de los ministros de Agricultura de la Unión Europea, que tuvo lugar desde el domingo 30 de agosto hasta el martes 1 de septiembre. En lugar de acudir a la ciudad alemana de Coblenza, se quedó en Madrid hasta el lunes por la tarde para aplaudir a Pedro Sánchez durante el acto que este último protagonizó en Madrid con empresarios y miembros de la sociedad civil. En resumidas cuentas, cuando no está desaparecido, Luis Planas ejerce de palmero y agradador de Sánchez, en lugar de defender los intereses de los agricultores y ganaderos españoles allí donde debe. Mientras en Francia apoyan a sus agricultores y ganaderos con 1.000 millones de euros adicionales, aquí, de momento, no se ha cobrado ni una sola ayuda de las anunciadas, ni tampoco se esperan otras adicionales por parte del palmero Planas. Agenda del ministro para la semana que viene: participa el lunes en un foro, luego tiene una conversación telemática, el martes va al Consejo de Ministros, el miércoles se reúne con el director general de la Organización Internacional del Vino, el jueves con el alto comisionado para España, Nación Emprendedora, y el viernes se va a Lisboa, Portugal, y suponemos que el fin de semana, después de tanta actividad, se tendrá que ir a un balneario a relajarse. Ponerme al defensor.
Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará.
¿Qué te has creído tú que es un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú?
Al ministro Planas le ha salido un defensor en la voz de Paco Martínez Soria. Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora, 9:08 y comenzamos con el tiempo. Se esperan lluvias el fin de semana en Galicia y en el Cantábrico, que se irán extendiendo a lo largo de la semana a Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica ha bajado en los últimos días. A comienzos de esta semana se encontraba al 50,8% de su capacidad total, un 1,5% menos que la semana anterior.
La Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha detectado que algunos operadores han iniciado la recolección de cítricos cuando la fruta no reúne las condiciones necesarias ni de madurez ni de calidad comercial.
La cosecha de aceituna de mesa que se iniciará en los próximos días será la segunda más baja en España en los últimos 8 años, según los datos de Asaja Sevilla.
La Unión de Uniones ha denunciado que se han agrandado considerablemente la brecha de precios entre productores y consumidores desde la entrada en vigor del estado de alarma a causa del coronavirus.
En el mercado nacional de cereales han predominado esta semana las subidas, según las lonjas.
Y en los mercados de futuros internacionales, el trigo ha repetido en Chicago y ha subido en París en comparativa semanal y han bajado el maíz y la soja.
También han subido esta semana en el mercado nacional los precios en origen del aceite de oliva ante el aumento de la demanda.
Subidas casi generalizadas asimismo en las cotizaciones de las almendras, rompiéndose la tónica de bajadas que se ha registrado desde principios de este año. Y voy a dedicar la siguiente canción a Susana Magdaleno, la compañera de la Gaceta de Salamanca, que lleva la información agraria, y felicitar a todos los miembros de este periódico, entre los cuales me incluyo, porque está celebrando su centenario. Los ojos de mi charra.
Porque... En aquel valle florido, lloré mis esperanzas, tras todo el mismo cielo, los ojos de mi charra.
Seguimos con el concurso, estamos preguntando por el fruto de la encina, el fruto de la encina, y ¿qué es lo que están en juego? Están en juego 3 lotes de garbanzos de Fuente Saúco, de lentejas de la Armuña y de otros productos de Salamanca que nos facilitan desde los consejos reguladores y desde la Diputación. Formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está ahí. También a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y también en esta red social es imprescindible para poder optar al premio que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag #AgropopularEncinar. #AgropopularEncinar, con el que ya nuestros oyentes tuiteros nos han hecho trending topic este sábado.
¿Será tendencia?
Sí, también vale. Bueno. Si prefieren concursar a través de Facebook, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito es que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho, y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que aquí no se puede concursar, pero sí se pueden ver imágenes y vídeos del programa de hoy. Nuestro usuario en esta red social, Agropopular.
Algo que nos hayan dicho los oyentes.
Roberto Pérez nos ha escrito a través del correo desde Zamora, donde han amanecido con el cielo raso y 14 grados. Nos da las gracias por ser la voz del campo cada sábado. José Francisco Raya nos cuenta que está en Monterrubio pastoreando las ovejas. José Manuel Ramírez nos dice que sigue en Membrilla, Ciudad Real, con la recolección de la cebolla. Y María Dolores Suárez nos cuenta que en Oviedo tienen 17 grados y que hoy está lloviendo.
José David Díaz Moedano, nuestro seguidor en Twitter. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estudiante de agrónomos en Córdoba, que nos han dicho 3 mensajes que haya llegado a través de Twitter.
Pues sí, César, a través de Twitter, José Félix Curiese, desde Villada, Valencia, nos escribe diciendo que tienen un tiempo seco y bastante calor en este comienzo de septiembre. También nos escribía Rafael Guzmán, desde Linares, en Jaén, que nos enviaba una fotografía donde, según nos dice, se puede observar estrés hídrico en aceitunas de la variedad Picual. El verano empieza a hacerse demasiado largo en algunas zonas, nos comenta, y también nos escribe Clara, desde Don Benito, con 18 grados y día soleado, donde hoy también se espera calor.
Gracias, José David, volvemos contigo en un rato. Hablaban nuestros oyentes del tiempo, tiempo para el tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
La chica del tiempo, Eugenia, previsión para hoy sábado.
Pues hoy vamos a tener cielos nubosos o cubiertos con lluvias que se irán extendiendo de oeste a este en el nordeste de Galicia y en el Cantábrico. También habrá lluvias, aunque más débiles, en el País Vasco y algún chubasco en los Pirineos. Predominarán los cielos despejados en el resto del país. En general, las temperaturas máximas registrarán pocos cambios en Cataluña, la mitad sur de la península y los 2 archipiélagos, y bajarán en el resto de forma notable en el noreste de Galicia y en el área cantábrica.
El domingo los cielos continuarán cubiertos y habrá lluvias débiles en el área cantábrica y en el extremo noreste peninsular. peninsular con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el Pirineo catalán. Por la tarde aumentará la nubosidad en el centro y en el noreste peninsular, sin descartar algún chubasco o tormenta en el resto del cuadrante noreste. En el resto del país, cielos poco nubosos, salvo algunos intervalos en la mitad sur del área mediterránea y en Baleares. Las temperaturas seguirán en descenso en la mitad norte de la península y registrarán pocos cambios en el resto. Pasamos al lunes.
Ese día seguirá nuboso con probables lluvias débiles en el área cantábrica que tenderán a remitir durante el día. Se producirán intervalos nubosos en el área mediterránea y en Baleares, así como chubascos y tormentas que podrán ser fuertes o incluso muy fuertes en Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Posibilidad también de calimas en Canarias. Temperaturas con pocos cambios o en ascenso en Galicia, en el Cantábrico, en Canarias y en el extremo sur peninsular. Bajarán en el resto del país, aunque el descenso será más acusado en el cuadrante noreste de la península, pudiendo ser notable en Cataluña y en la Comunidad Valenciana.
Y el martes continuarán los cielos nubosos con chubascos y tormentas en el área mediterránea y en gran parte del sureste peninsular, que podrían ser localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y en zonas del litoral catalán. En el resto del país, predominio de cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas seguirán en ascenso en la mitad norte peninsular y en Canarias, y en descenso en la mitad sur. El resto de la semana, en forma resumida,
pues el miércoles intervalos nubosos y chubascos y tormentas en el tercio oriental peninsular y en Baleares, que podrían ser de intensidad fuerte en los litorales catalán, valenciano y balear. Temperaturas que podrían subir en la mayor parte de la península y Baleares y bajarán en Canarias. El jueves se espera que continúen los chubascos y tormentas en el norte del Mediterráneo y en Baleares, aunque en general menos intensos que en días anteriores. Y a partir del viernes la situación tenderá a estabilizarse en el Mediterráneo, mientras que continúa la posibilidad de precipitaciones en el extremo norte peninsular.
Que la tierra está pidiendo agua ya.
Agua para la tierra.
La reserva hidráulica ha bajado en los últimos días. A comienzos de esta semana se encontraba al 50,8% de su capacidad total, lo que representa una bajada del 1,5% con respecto a los niveles de la semana anterior. Y en el capítulo de incendios, el registrado en Huelva la semana pasada no solo arrasó más de 13.000 hectáreas de masa forestal, sino que también afectó asentamientos apícolas y explotaciones ganaderas. Responsables de COAG Andalucía han señalado que aún no se sabe la magnitud de los daños, porque hay áreas en las que todavía no se ha podido entrar, pero al menos hay 15 explotaciones en las que se han quemado animales, ovejas, cabras y vacas, y también más de 3.000 colmenas. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Para llevar a la familia de viaje, a tu cuadrilla de especialistas al trabajo, e incluso a la delegación japonesa de Aikido. De casa al trabajo y del trabajo a donde tú quieras, la Vito Tourer de Mercedes-Benz es toda una profesional en el transporte de personas, líder en consumo y mantenimiento y con hasta 9 plazas. Vito Tourer de Mercedes-Benz. Quiere, puede, hace.
Nos vamos de vendimia a tierras de Castilla-La Mancha.
Vino de Valdepeñas y tomé yo sol.
Don Fernando Villena es viticultor, vinicultor y también el presidente de Asaja en Castilla-La Mancha. Está en Tomelloso. Don Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Ha comenzado ya la vendimia en esa zona?
Sí, la vendimia en alguna provincia todavía a lo mejor está muy despacio, pero lo que es la provincia de Ciudad Real, efectivamente ya llevamos bastantes días que empezó.
¿Y cómo se presenta? ¿Qué cifras manejan ustedes?
Bueno, pues la vendimia en principio es más corta de lo estimado en primavera y principios de verano, se está viendo ahora, y pues luego la vendimia, el tiempo bien, pero el tema de precios y tanto de uva como vino y motos de esta campaña, pues lógicamente están por debajo de los costes de producción. Y todos sabemos que la ley de la cadena alimentaria pues establecía que se tenía que reflejar, con la última modificación que hizo el Ministerio, tenía que reflejar que los contratos que se firmaban, tanto de uva como de vino o de mosto, tenían que respetar los costes de producción. Esto no está siendo así. La Interprofesión, después de prácticamente 6 años y con un estudio de costes en su poder, solo ha sacado adelante el contrato de uva y el contrato de vino en este año, donde están apareciendo en esos contratos la cláusula que dice que lo que se pacta y se firma respecta a los costes de producción. con lo cual es mentira. Lo que pasa es que el que tiene que vender, pues firma o no vende. Y luego yo creo que la interproducción tiene su poder. Los costes de producción de las diversas regiones que tiene España de vino, elaborado por 6 universidades a nivel nacional, y lamentablemente está ahí metido en el cajón. Todos sabemos que las interprofesiones las pusieron en marcha para que el sector se entendiera y propusiera soluciones, pero desgraciadamente después de los años que llevamos poco se está viendo, ¿no? Y encima pues tenemos el problema económico, que tenemos en el 70% del vino, que sabemos que son nuestras propias cooperativas, salvando las excepciones que se tengan que salvar, que lógicamente pues posiblemente necesite una revisión, puesto que el sistema económico actual del 70% del vino pues lógicamente no está cumpliendo con lo que es hoy la realidad de los costes de producción.
En Valdepeña,
los años...
Dígame.
Dime, no, que esto valdría en el siglo anterior, pero en el siglo XXI el sistema este no funciona ya.
Los precios en Valdepeña, no se han fijado precios para la uva todavía. Y,
sí.
Sí, a ver.
Sí, se han fijado precios...
Pero para unas variedades concretas. Muy... Las tempranas...
Sí, para variedades de tempranillo... Uh-huh. Y parece ser que la Irene, hay los precios que había en principio, que están un 30% por debajo del año pasado, con lo cual pues la gente pues ha tenido que echar a la calle, y bueno, ya todos conocemos lo que ha pasado y está pasando en Valdepeña. Pero cuando te sales de Valdepeña, y el acuerdo de Valdepeña es que posiblemente tengan el precio el 40% más caro que La Mancha, pues en La Mancha se preguntan que qué pasa, si es que en La Mancha no cuesta producir lo mismo que pueda costar en otro lado. Lo único que todos sabemos que los rendimientos que tiene Valdepeñas están fijados en unos kilos y los rendimientos que tiene La Mancha están fijados en otros, pero nada más que eso, los rendimientos de lo que es los vinos de la tierra de Castilla están igual en un lado que en otro.
Pues
entonces,
seguiremos
con este panorama. Pues, ¿qué te quieres que te cuente?
Ya. Seguiremos con atención lo que vaya sucediendo en la vendimia. Don Fernando Villena, presidente de Asaja y viticultor, gracias por habernos acompañado y muy buenos días.
Pues gracias a ti, César, por darnos la oportunidad de por lo menos quejarnos.
Pues la aprieta, que es lo que toca.
Se aprieta, se aprieta, se aprieta. Se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, pero si la vida se aprieta, no olvides.
Vamos ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Don Javier García, presidente de la Diputación de... Perdón, don Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca. Estábamos paseando antes por la finca y tienen ustedes ahí un apartado con encinas muy pequeñitas en la que se está realizando un experimento, ¿no? ¿Cuál es?
Sí, ya se lo comentaba, efectivamente, de la trufa negra, intentando ver si se puede dar en estos terrenos ácidos de la dehesa salmantina, que ahí estamos, llevamos ya 6-7 años haciendo este ensayo y con el CSIC a través del IRNASA, que es un instituto situado en Salamanca, y sobre todo una cosa muy esperanzadora para el encinar, que a ver si puede proteger este encinar de una enfermedad criminal para el encinar, para la dehesa, que es la seca.
¿Cuándo habrá resultados?
Pues en 2-3 años, hasta 10 años tenemos que esperar para ver cuáles son los resultados definitivos.
Le voy a pedir que deje su sitio al representante de la carne, al director técnico de la Morucha de Salamanca, don José Manuel Sánchez Recio, que suba hasta aquí, porque vamos a hablar de los centros de testaje. Hemos estado también al lado de unos corrales en los que había reses de Morucha y don José Manuel Sánchez Recio. Muy buenos días. Don José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es lo que hacen ustedes aquí con la Morucha?
Bueno, aquí participan, nosotros contamos con este centro de testaje desde hace, ya llevamos 25 años haciendo pruebas de testaje aquí en la Diputación de Salamanca, que nos cede las instalaciones. Inicialmente se hacían en Badajoz, pero la propia asociación vio que era mejor, por donde se localiza la raza, trasladarlo a una zona de su influencia. Entonces, bueno, pues estas pruebas están abiertas a todos los ganaderos, pero previamente tienen que ser ganaderías colaboradoras que hayan tomado pesos, que tengan valoradas sus reproductoras, porque los hijos de las reproductoras valoradas genéticamente son los que pueden participar en la serie de testaje. Previo a poder venir aquí al centro, se realizan unas pruebas oficiales que son más exigentes de las de circulación habitual, y todos esos animales que superan esas pruebas pues son los que pueden venir. La propia asociación coordina la recogida de los mismos. El mayor inconveniente de una prueba de testaje es que se trata de animales que son contemporáneos, son, como si dijéramos, quintos, pero no del año, sino de un mes concreto. No pueden variar en edad más allá de un mes. Con lo cual, muchos ganaderos tienen ejemplares que destacan, pero sin embargo no pueden traerlos por diferencias de edades.
¿Se podría decir que estas pruebas de testaje, estas operaciones de testaje, están encaminadas a la mejora de la cabaña de Morucha, ¿no?
Efectivamente. El fin es obtener reproductores. La prueba de testaje en sí es una prueba comparativa de distintos animales en las cuales se miden, entre otras cosas, lo más importante es que los animales se les pone un collar y se sabe lo que consumen. El saberlo, el pienso que consumen, te permite extraer el índice de conversión. Es decir, que se sabe los kilos que repone cada animal en función de los kilos de pienso consumidos. Es un factor importante. También se valoran en cuanto a conformación y valoración morfológica, y en función de todos esos datos el genetista nos establece unos índices. Aquellos animales que resultan excelentes, inicialmente antes les sacábamos semen aquí en la propia finca, pero es un método de extracción mediante el extraeyaculador, que es más cuento, solo se puede hacer una vez, y se decidió ya el llevarlos a León, al Censira de León, donde nos extraen el semen, y ese semen nos permite utilizar ese semental en diversas ganaderías, porque un ganadero claro, tiene su semental y es el mejor, pero también es el peor, o sea, no tiene mecanismo de comparación.
Bueno, pues que sigan adelante con estas actuaciones aquí, gracias a la colaboración de la Diputación de Salamanca, encaminadas a la mejora de la raza Morucha. Muy buenos días,
muy bien,
el director técnico de la raza Morucha, don José Manuel Sánchez Recio. Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos a ir ahora con la primera parte del comentario de mercados, que son los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. Esta semana la actividad ha seguido siendo muy escasa. Según nos dicen los operadores comerciales, la cebada ha subido entre 1 y 2 euros, el trigo o ha subido 1 euro o ha repetido, y el maíz ha subido entre 1 y 2 euros en comparativa semanal. En lo que ha pasado en las lonjas, pues destacan también las subidas o las repeticiones. En Salamanca la cebada 147 euros, repetición. Y en Ciudad Real, por ejemplo, por irnos a otra comunidad autónoma, la cebada, pienso, 146 euros, con incremento de 1 euro. Los trigos
han oscilado entre 177 y 217 euros, con incrementos de entre 2 y 5 euros, perdón, entre 2 euros los incrementos, y el trigo chamorro ha bajado 5 euros, 213 euros. Y el maíz de secadero en Ciudad Real, 179 euros, con subida de 3 euros. Y ahora pasamos a otros productos. Empezamos por las sandías y los melones, y saludo a don Cristóbal Jiménez, que es el presidente de la Lonja de Melón y Sandía de Castilla-La Mancha. Muy buenos días, don Cristóbal.
Muy buenos días, don César.
Este año no tendrán queja, ¿no?
No, no. Hasta ahora podemos decir que llevamos una campaña buena. Si terminamos conforme vamos, teniendo en cuenta que en melón ya vamos por el 75% y la sandía el 85% ya recolectado, si termináramos igual que vamos, pues a lo mejor la podríamos calificar de muy buena.
Los últimos precios.
Los últimos precios. Melón extra 34,37, primera 26,30 y ya el segunda 18,21. Sandía 38,42 la primera, la negra sin pepita, y 26,29 la segunda. La rayada igual, repiten, la misma ambas sandías, ambas variedades.
Estamos hablando de los precios en origen percibidos por los agricultores, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Pues muchas gracias, don Cristóbal, que siga así
usted,
la campaña.
Como siempre. Muchas
hasta
gracias.
Luego. Y hablamos ahora del aceite de oliva con subidas en los precios.
Así es, el aumento de la demanda ha provocado subidas en los precios en origen del aceite de oliva, según fuentes de Oilestepa. En Extra se cerraron operaciones a partir de 2.350 euros, pero dependiendo de la calidad pueden llegar a pagarse hasta 2.750 euros por tonelada, porque las existencias son muy limitadas. En Virgen los precios se mantienen a partir de 1.800 euros por tonelada, mientras que en Lampante sube hasta 1.750 euros. En la Lonja de Extremadura se anotaron subidas de entre 75 y 100 euros en todas las categorías. Y el sistema Pulred de la Fundación del Olivar también recoge aumentos generalizados.
Y en frutos secos esta semana se ha roto la tendencia bajista que han registrado los precios de las almendras casi desde principios de año. Así, Mercamurcia registró incrementos generalizados en todas las variedades, siendo la ecológica la más beneficiada por los aumentos, que fueron de 9 céntimos. Los precios oscilan entre 3,07 y 7,46 euros por kilo grano de la almendra. En la Lonja de Córdoba también subidas, y en la Lonja de Albacete predominaron las repeticiones. Esta ha sido la primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Vamos ahora con la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras. Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En MediaMarkt celebramos 21 años contigo regalándote el 21% de IVA. 3 días sin IVA en televisores, electrodomésticos, monitores, movilidad urbana y mucho más. Ahórrate el 21% de IVA con descuento directo en tu tienda y hasta el lunes a las 9 de la mañana en MediaMarkt.es.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte. Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la barra de pan del horno de Aldi. Recién horneada, crujientita, ya solo 0,35. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas, consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9:35 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, 8:35 minutos. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Estamos en la finca Castro Enríquez de la Diputación de Salamanca. Ahora hablaremos de la no feria de este año y repasamos los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha decidido retrasar en un año la entrada en vigor de la nueva normativa sobre agricultura ecológica. Será el 1 de enero de 2022. Más, Eugenia.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha iniciado una campaña de lucha contra la propagación de la peste porcina africana en los países del sureste de Europa.
El precio medio ponderado de la leche de vaca registró una nueva bajada en el mes de julio en España hasta situarse en 32,5 céntimos de euro por litro. ¿Y del incendio que contamos?
Que el incendio registrado en Almonaster La Real, en Huelva, no solo quemó más de 13.000 hectáreas de masa forestal, sino también ovejas, cabras y vacas, así como asentamientos apícolas, según la COAG.
La Asociación Valenciana de Agricultores ha asegurado que la prohibición del insecticida metilclorpirifos provocará pérdidas superiores a los 24 millones de euros en el cultivo de caqui.
El número de parados en el sector agrario bajó un 6,6% el pasado mes de agosto con respecto a julio.
En el mercado del porcino de capa blanca, los animales cebados han vuelto a repetir esta semana, suman ya 7 semanas consecutivas sin cambios, al igual que el lechón, el ibérico, registra nuevas subidas tanto en Extremadura como en Salamanca.
Semanas sin cambios en las cotizaciones de los corderos. También han repetido los precios del vacuno, el pollo y el conejo. En huevos, las clasificaciones superiores han registrado subidas tras el parón de las semanas anteriores.
Y ojo, porque los eurodiputados han dicho que hay que contar con ellos a la hora de aprobar el plan de recuperación de la Unión Europea y del presupuesto 2021-2027, y se pueden complicar las negociaciones con el Consejo de Ministros. Súbeme la radio.
Súbeme la radio, que está mi canción.
Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Pregunta: el fruto que da la encina, el fruto que da la encina. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com y a través de las redes sociales también. Mamen.
Antes hay que abonarse en el caso de Twitter entrando en twitter.com buscando @agropopular y pulsando en seguir, y además en Twitter es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta a nuestro hashtag #AgropopularEncinar, #AgropopularEncinar. También se puede concursar por Facebook, en este caso facebook.com/agropopularcope, y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y les recuerdo que estamos en Instagram, que nuestro usuario es agropopular y que aunque no puedan concursar, sí van a poder disfrutar de los vídeos y de las fotos del programa de hoy.
Y están en juego 3 lotes de productos agroalimentarios de calidad de la provincia de Salamanca. Y algo muy brevemente que nos hayan dicho los oyentes.
Pues por ejemplo en Facebook José Manuel Granados nos saluda desde Villanueva de Duque, en el corazón del Valle de los Pedroches, y nos manda una foto en medio de la dehesa. Y Julián Díaz nos cuenta que en Tornadizos de Arévalo, en Ávila, ya ha amanecido una mañana soleada y con buena temperatura.
Y también nos vamos a saber un par de mensajes que nos hayan llegado vía Twitter. José David Díaz Moedano, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, César. Pues en Twitter, donde somos tendencia desde hace un rato, Federico Arquillo nos decía: buenos días desde Lérida, hoy con sol radiante y esperando los 33 grados previstos a mediodía. También nos escribía desde Almendralejo Juan Nicolás, donde nos dice: siguen vendimiando a pesar de tener unos precios de risa.
Gracias, José David. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Muy buenos días. Un saludo.
Y ahora vamos a hablar con el alcalde Amores. La crónica semanal de Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda y enfermo de ELA. Alcalde, buenos días. Juan Ramón, muy buenos días. Pues parece que no tenemos esa comunicación. Voy a realizar un tercer intento. Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, muy buenos días. Pues no sabemos.
En principio, César, lo tenemos al teléfono, pero no sabemos por qué no nos escucha.
Bueno, pues lo intentaremos luego. Nos vamos hasta Bruselas. Y en Bruselas, lo primero, hablamos del presupuesto. Los eurodiputados han dicho esta semana, aquí estoy yo, han dicho que no están de acuerdo con algunas de las cosas que establecieron los jefes de Estado y de Gobierno en su acuerdo para el presupuesto 2021-2027 y también para el plan de recuperación. Y las cosas se pueden complicar y esto podría afectar a las normas o al dinero que haya para financiar el periodo transitorio de ayudas de la paz de 2021 y 2022. No creo que vaya a llegar la sangre al río, pero los eurodiputados se han puesto farrucos. Habrá que seguir con mucha atención lo que vayan haciendo. Consejo Agrícola Informal. Los ministros de Agricultura han celebrado un encuentro informal esta semana en Alemania. Apenas se abordó la reforma de la PAC, se habló principalmente del etiquetado de los productos. Más datos.
Por un lado, se debatió sobre el etiquetado del origen de los productos. El comisario de Agricultura dijo que la comisión es consciente de que muchos consumidores consideran importante conocer de dónde proceden los alimentos que consumen, pero subrayó que aplicar medidas nacionales no es el camino a seguir porque pueden fragmentar el mercado único. Actualmente es obligatorio a nivel comunitario indicar el origen de las carnes, las frutas y hortalizas, la miel y el aceite, y se está estudiando ampliarlo a otros. Por otra parte, la presidencia alemana quiere que se cree un etiquetado sobre el bienestar de los animales. La comisión ha anunciado que estudiará las opciones posibles.
Y en esa reunión informal, a las dos primeras jornadas, no asistió el ministro de Agricultura español, Luis Planas, que decidió quedarse en Madrid para aplaudir a Sánchez en lugar de acudir a esta reunión en Coblenza para defender los intereses de los agricultores y ganaderos españoles. Y allí se puso de manifiesto algo que nos va a contar ahora Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Pero antes, Úrsula, por favor. Tenía que sonar el Úrsula. ¿Qué estás haciendo?
¿Qué estás haciendo?
Ahí está.
Que te estamos esperando. Hemos matado la pava.
Es la presidenta de la Comisión Europea, Rosalía Sánchez. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien. ¿Qué dijo la ministra de Agricultura de Alemania y presidenta del Consejo en relación con Mercosur?
Bueno, pues se ha pronunciado ya abiertamente en contra de este acuerdo comercial con los países Mercosur, advirtiendo contra una competencia perjudicial para el medio ambiente y para los agricultores europeos. En definitiva, que teme que en América del Sur las selvas tropicales sean taladas para ganar tierras cultivables y que los agricultores europeos tengan que competir con alimentos, por una parte nocivos para el medio ambiente y por otra parte más baratos. Total, que el acuerdo no se firma por ahora, César, desde luego este año o no. Ella además, como decíais, ha promovido un suministro regional más fuerte para suplir ese comercio y la introducción de ese etiquetado de bienestar animal en el marco legal europeo. Este tema está ya anclado en la agenda, ha quedado fijo y cuanto antes se vaya abordando por parte de los productores, pues eso que llevan adelantado. También está promoviendo un etiquetado que muestre niveles de azúcar y de grasa, eso va un poco más lento. Y en Coblenza hemos podido ver también que el sector sigue en pie de guerra, ¿eh? con manifestantes, agricultores, tractoradas contra los nuevos requisitos para el uso de fertilizantes y de pesticidas. Glockner ha mostrado cierta comprensión con ellos. Su propio padre vive de las viñas en Renania-Palatinado. Les entiende, les ha agradecido además su trabajo relevante para el sistema, ha dicho, y ha recordado cómo en lo peor de la pandemia este sector ha seguido alimentando a 450 millones de europeos.
Estamos en tu tierra dándote envidia.
Lo sé, lo sufro, César, bueno. Ya lo sabes. Que lo paséis muy bien, por vosotros y por todos vuestros compañeros.
Te despedimos como te mereces. Y con el Viva España en alemán, vamos a hablar del Brexit. Las exportaciones españolas a este país agroalimentaria suponen 4.000 millones de euros al año y hay mucha inquietud. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres, buenos días.
Muy buenos días.
¿Alguna novedad?
Empieza mañana la octava ronda de negociaciones, pasado mañana, el lunes. El objetivo, ya lo sabes, es sellar ese acuerdo comercial y de seguridad, y para que dé tiempo tiene que estar listo en octubre, pero estamos estancados. Posturas de trinchera, ambas partes enrocadas, y ahora empieza el cuerpo a cuerpo. En Downing Street, según la prensa, se cree ya que las posibilidades de acuerdo son solo del 30 o el 40%. Y los analistas dicen que el problema ya no es que las dos partes hablen sin entenderse, sino que ambos entienden al otro demasiado bien. Y no están dispuestos a ceder ni un ápice. No. El punto de fricción principal ya no es tanto la pesca, ahí quizás se puede hacer algo, sino los subsidios estatales. ¿Cuánta libertad debería tener el gobierno para subvencionar empresas o industrias y ese famoso acuerdo comercial?
Pues nada, se lo seguiremos con atención. Hasta la próxima semana, Paloma.
No lo dudes, un beso.
Uno de los productos que exportamos al Reino Unido es el aceite de oliva, pero resulta que también importamos y este año estamos importando mucho. Las importaciones de aceite de oliva de España en la presente campaña son las más altas de las últimas cuatro. Más datos, Eugenia.
En los primeros 10 meses de esta campaña, entre octubre y julio, se importaron en nuestro país algo más de 200.000 toneladas, lo que supone un aumento del 86% respecto a la media de las cuatro últimas campañas, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura. Las disponibilidades de la actual campaña no justifican tal incremento de las importaciones. Sin embargo, desde el sector se ha venido señalando que los operadores que tienen clientes en Estados Unidos están importando aceite de países no afectados por los aranceles americanos para mantener ese mercado. Por su parte, la comercialización de aceite español sigue manteniendo un buen ritmo gracias a las exportaciones. El total vendido en ese periodo, entre octubre y julio, alcanza la cifra de 1,3 millones de toneladas, de los que más de 900.000 toneladas se han exportado.
Pues seguiremos con atención la evolución de las importaciones. Un consejo y vamos a intentarlo de nuevo, la conexión con el alcalde.
Este año la uva va a estar muy sana.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Por el cariño con el que la hemos cuidado, hija, pero sobre todo por la experiencia.
La experiencia es fundamental para anticiparse a los acontecimientos. Por eso en el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a viticultores y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de uva. Santander Agro. Te ofrecemos toda nuestra experiencia. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
9:46 minutos, 8:46 en las Islas Canarias. Que suene otra vez la sintonía para saludar al alcalde. Juan Ramón Amores, buenos días.
Hola, buenos días, César.
Ahora sí, el alcalde de La Roda.
Menos mal.
Menos mal, bueno, ya sabes que no todo es exacto. ¿Cuál es tu crónica semanal?
Pues mira, hoy quiero mandar un mensaje a la ciudad de Albacete y a su provincia. El día 7 de septiembre, como cada año, debería empezar la Feria de Albacete. Del 7 al 17 de septiembre. Una feria que este año no se puede celebrar y que el año pasado, para que vean la importancia, pasaron 2,5 millones de personas por la feria. En una ciudad de menos de 200.000 habitantes. Una feria que es de las más antiguas de España y una feria espectacular que une gastronomía, que une historia, tradiciones, cultura, festividad. una pena no poderla celebrar, pero mandar un mensaje de ánimo a toda la ciudad de Albacete para decirles que este año, pero el año que viene la celebraremos el doble.
Pues nada, ahí queda ese mensaje de un enfermo de ELA. Alcalde, muchas gracias. La semana que viene más.
Buenos días y muchas gracias.
Buenos días. No feria en Albacete, no feria en Salamanca, no edición de Salamac este año. Javier Iglesias, presidente de la Diputación.
Bueno, Salamac es la gran fiesta del sector primario, que lo hacemos desde una administración comprometida con el medio rural, comprometida con los agricultores y ganaderos, una administración modesta, como es la Diputación Provincial de Salamanca, pero una administración que pisa firme en ese mundo muchas veces complicado de los agricultores y los ganaderos, y nosotros como usted, como Agropopular, estamos a su lado para darles valor, para darles cariño, para darles aliento y para facilitarles su trabajo. No se puede hacer Salamac presencialmente, es verdad que tenemos una feria online que se puede visitar desde el día de ayer hasta el día 6 de septiembre, pero desde aquí mi gratitud y agradecimiento a todos aquellos que hacen posible Salamac, esa feria del sector primario, que con más de 100.000 personas, con un montón de profesionales que nos visitan todos los años, yo quiero decirles que nosotros no nos vamos a milanar, que desde la Diputación de Salamanca les esperamos el año que viene, que la Diputación de Salamanca tiene ese compromiso con el sector primario, con agricultores y ganaderos de Salamanca y de España intacto, y que nosotros estamos esperanzados e ilusionados para hacer el Salamac del año que viene.
Como no había feria, nos hemos venido a esta finca para conocer lo que se está haciendo aquí. Otro de los actos que estaban previstos era la reunión del Consejo Agrario Regional, que se celebró. Ayer estuvo aquí el consejero de Agricultura, al que ya saludo. Señor consejero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Jesús Julio Carnero, ¿qué decidieron ayer aquí?
Bueno, pues en primer lugar estuvimos en Salamac reconociendo, como dice Javier Iglesias, el presidente de la Diputación, la importancia que tiene este certamen para todo el sector ganadero, no solo de Castilla y León, sino también de España. ¿Qué decidimos? Bueno, pues decidimos dos cosas importantes. En primer lugar, ayudas a través de la promoción del vacuno de carne en una campaña institucional que vamos a comenzar en breve. Y asimismo, bueno, pues presentamos un documento a las organizaciones profesionales agrarias con un objetivo, bueno, pues hacer que la cadena alimentaria tenga, bueno, pues un equilibrio adecuado entre todos los eslabones. Al menos llegamos al acuerdo de crear un grupo de trabajo y en esa senda vamos a trabajar con un objetivo único, que es que hacer que esos eslabones, como digo, estén equilibrados y robustecidos todos ellos, el sector productor, también el sector de la industria, como el de la distribución.
Pues hablaremos de todo ello la semana que viene, consejero, desde Villafranca del Bierzo, si las circunstancias lo permiten, ¿no?
Encantado, encantado de estar en Villafranca del Bierzo, en el Bierzo, con todos ustedes.
El presidente quiere decirle por lo menos buenos días.
Bueno, pues saludar a Jesús Julio Carnero, el consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, es un placer porque es un amigo, lo está haciendo muy bien y nosotros estamos todos con la Junta de Castilla y León, que está dando mucho valor al mundo del campo, con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza, un gran presidente de la Junta de Castilla y León que tiene muy claro que el futuro de Castilla y León, el futuro de Salamanca, viene también de la mano de los agricultores y de los ganaderos.
Bueno, pues el compromiso también de la Diputación Provincial de Salamanca, como ha quedado de manifiesto, con nuestra agricultura. Muchísimas gracias, Javier.
Gracias, consejero. Gracias, presidente de la Diputación. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados.
Interpork patrocina el comentario de mercados.
El porcino en Lérida, repetición de precios, tanto los animales cebados como los animales pequeños, los lechones. En lo que respecta al ibérico, subida de los cerdos cebados, cotizaciones aquí en Salamanca entre 1,50 y 1,70 euros por kilo, con incrementos de un céntimo de euro, y también subidas en la lonja de Extremadura. Con el vacuno para sacrificio, ¿qué es lo que ha pasado?
Pues continúa la pesadez en el mercado de las canales y los precios siguen invariables a la espera de que se reactive la demanda y despeje la alta oferta de animales que soporta el mercado en estos momentos.
El ovino.
Las ventas no son muy fluidas, pero la escasa oferta en campo deja sin cambios una semana más los precios de los corderos en las mesas de las distintas lonjas y mercados nacionales. El mercado sigue marcado por el bajo consumo interno, principalmente de los animales de más peso que tienen más difícil salida.
Repeticiones de precios en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,9 y 3,8 euros. Como decía, repetición de precios. Y tenemos un mensaje de Interpork.
Desde Interpork quieren destacar hoy que el consumo de carne de cerdo de capa blanca aporta grandes beneficios, ya que contiene proteínas necesarias para prevenir infecciones. Además, es fuente de vitaminas, principalmente del grupo B, que aumentan nuestras defensas, y minerales como zinc, hierro y selenio, imprescindibles para el correcto funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Consumir carne de cerdo de capa blanca es ideal para ayudar a prevenir enfermedades. Es un mensaje de nuestros amigos de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
¿En pollo qué ha pasado?
Pues semanas sin cambios en los precios, que se sitúan entre 1,02 y 1,04 euros por kilo vivo.
¿Conejos?
Estabilidad en el mercado de los conejos, la demanda sigue sin ofrecer datos positivos y los precios se mantienen sin cambios entre 1,74 y 1,75 euros por kilo vivo.
¿Y en huevos?
Pues subidas en las cotizaciones de las clasificaciones superiores en las tablillas de algunas lonjas ante el aumento de la demanda.
Ha sido el complejo erótico y la segunda parte del comentario de mercados.
Descubre las grandes cualidades nutricionales de la carne de cerdo de capa blanca. Proteínas, aminoácidos, minerales como hierro, zinc y vitaminas del grupo B que ayudan al funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Carne de cerdo de capa blanca, un alimento ideal para todas las edades. Un mensaje de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
Las coplas del tamborilero, por favor.
Hay que ser como la encina que siempre está enamorada. Por las noches.
Estamos en la finca Castro Enrique de la Diputación de Salamanca, rodeados de encinas, caballos y toros y vacas. ¿Alguna cosa que se le haya quedado en el tintero, o en el micrófono, mejor dicho, al presidente de la Diputación, don Javier Iglesias? Y yo tengo una pregunta. ¿Habrá subastas virtuales o no? Porque nos lo han preguntado ganaderos a través de los mensajes.
Pues queremos que haya subastas virtuales. Si todo va bien, si Dios quiere, queremos que durante el mes de octubre, los ganaderos puedan tener esa oportunidad de subastar su ganado y que podamos seguir ayudando desde la Diputación en esas subastas. Nosotros creemos en el sector primario. Desde la Diputación de Salamanca queremos dar valor a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores, también compartir ese valor con el resto de los ganaderos de Castilla y León y de España. Y nosotros tenemos ese compromiso firme con este sector y para hacer esas subastas que usted me preguntaba. ¿Qué puedo añadir? Pues puedo añadir una cosa, don César, si usted me permite.
15 segundos, que nos vamos.
Usted ha hecho historia, porque yo creo que nunca habíamos hecho un programa de estas características y le quiero felicitar por ello.
La procesión radiofónica por medio del campo. Ya hemos dicho que este año íbamos a llevar la radio al campo y así lo estamos haciendo. Hemos comenzado por aquí. Gracias, presidente de la Diputación. Los ganadores del concurso, por favor.
A través del correo, el afortunado es Eusebio Álvarez, que nos escribía desde Suances, en Cantabria. En Facebook se lleva el premio Eva Muñoz. Y por último, en Twitter, José Cordero, que nos escribía desde Molina de Segura, Murcia.
La respuesta a la pregunta es la bellota, que nos vamos a ir despidiendo. Viene Cristina, ha sido un placer estar con todos ustedes la próxima semana más y escucharemos unas declaraciones que ha hecho Félix Solís, uno de los bodegueros más importantes en relación con las cooperativas y el mundo del vino en Castilla-La Mancha. Ha sido un placer, repito, saludos de César Lumbreras Luengo, hasta la próxima semana.
Agropopular.